información. Te acompañan en el verano de Millennium. 106.7. Buena música. Millennium. Buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo.
Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz.
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones especiales por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número 1 en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por acciones CUT 307106-306700.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
MJ Tesio, transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el cierre del mercado al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich Y ya estoy acá, como siempre, como todos los lunes, con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes a todos. Y andamos volátiles, ¿no?
Muy volátiles.
Empezando por los metales y después un poquito más las acciones.
Algo dijimos de los metales la semana pasada.
Algo dijimos.
¿Qué dijimos?
Y le dimos una... Dijimos que los commodities siempre terminan, digamos, subiendo como si fuera un fuego artificial, ¿no?
Sí.
Y terminan reventando. Y eso fue lo que pasó con la plata, con el oro, en menor medida con el uranio.
Estaba muy pasado de rosca.
El trade era: salgamos del dólar y vayamos a cualquier lado. Lo que siempre decimos, cuando todo el mercado está del mismo lado, guarda, porque es momento de hacer el contrario, ¿no?
Bueno, cayó 30% de la plata. El viernes tuvo su peor día en su historia.
En su historia.
Y el oro un poco menos, 5%, 6% abajo, pero también fue muy mal
día. El oro, sí, el 9% abajo.
Bueno,
sí.
Lo que se desplomó también fueron los productores de las mineras de oro.
Uh-huh,
y la minera de plata, que cayó en la misma magnitud que la plata. También, desplome total. Pero bueno, yo creo que el mercado, ¿qué fue lo que pasó? El mercado tomó como oportunidad para vender la nominación de Trump la semana pasada, uh-huh, de Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal, y el mercado lo vio en el margen como un poco más contractivo, más agresivo en la política monetaria respecto de lo que plantea con Powell.
Uh-huh.
Warsh tiene, por un lado, favorece un escenario de baja de tasas de la Reserva Federal, pero por otro lado, como contrapunto, es más estricto sobre la hoja de balance del Banco Central de Estados Unidos. Entonces, si bien por un lado espera ver más baja de tasas, por otro lado quiere reducir la hoja de balance, lo cual implicaría subas en las tasas de los rendimientos de los bonos de tesoro. O sea que una cosa se compensa con la otra. Dado eso, es como el contrapunto con Powell, porque Powell no está muy a favor de bajar la tasa, pero sí está a favor del QE.
Uh-huh.
Pero bueno, digamos, el mercado, en cuanto a sus expectativas, no vio demasiados cambios sobre el futuro en las tasas de interés. Tampoco vimos tanto volatilidad en lo que fue los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Pero aprovechó el mercado como una oportunidad para, bueno, dar algún tipo de baja en las acciones el día viernes. Hoy un poco positivo, uh-huh, Worth It terminó en verde, 0,5% arriba, el Dow ganó 1%, mal día para las acciones argentinas,
sí,
2,5% abajo el Merval, acciones que operaban a la baja. Pero el viernes, fuerte retroceso del oro y la plata, que hoy rebotaron un poco. La plata subió 5% y el oro 1,9%.
Fue el rebote,
pero después de una,
¿cómo se llama?
Muerto.
Del gato muerto. Cae 10 pisos y rebota medio piso. Un tema con respecto al oro, la plata. Que durante el fin de semana el mercado de metales aumentó el margen de garantías para compras a futuros. Del oro lo subieron del 6 al 8 y del 11 al 15 para la plata. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno compra a futuro, en vez de dejar el 11% en el caso de la plata de garantía, tiene que dejar el 15%. Para mí lo que habría que ver es los que hicieron compras apalancadas, porque encima se dio ese récord. La plata, convengamos que llegó a valer 115 dólares la onza, uh-huh, hoy cerró en 78, si no me equivoco, más abajo. Pero si compraron apalancados, es lo mismo cuando alguien compra y toma caución, el problema es cuando se produce la baja.
Claro.
No tiene para reponer garantías y el que tiene que cubrir es el que le dio el crédito. Entonces,
sí,
ese la está pasando mal porque es solidario con respecto a su cliente, ¿no? Que tomó que hizo la compra apalancada.
Así que bueno, mucha volatilidad. Un poco me parece que se merece una corrección las, uh-huh, acciones, honestamente. Pero bueno, hemos visto un entorno volátil. Y Argentina está pesado, ¿eh?
Está pesado.
A las acciones argentinas les está costando.
Hace, ¿te acordás? Una semana comentamos acá, dijimos, bueno, supera el escollo de los 3.200.000 y parece que se quedó sin aire.
Se quedó sin aire.
No llegó ni a 3.300, que está ahí,
no,
luchándola.
No.
Hoy un mal día, ¿eh?
Mal día hoy, pero bueno, veremos. Mientras tanto, buen día, por ejemplo, Supervil 5% abajo, uh-huh, los bancos mal.
Sí.
¿Vista? ¿Qué me comentaba de Vista?
Vista, bueno, hubo noticias importantes porque le compra a Equinor Argentina, otra empresa internacional que está saliendo de Vaca Muerta, ¿no?
Sí.
Le compra el principal activo que tenía esta empresa, que son las concesiones de dos yacimientos dentro de Vaca Muerta, Bandurria Sur y Baja del Toro. paga 712 millones de dólares vista, de los cuales 387 se abonan cash y el resto los paga con ADRs, valuados a 52,2 dólares cada ADR.
Paga con capital.
Exactamente, eso es raro. Un 6% del capital. Es bueno, es como se hacen la mayoría de las adquisiciones en el exterior, o sea, se pagan con acciones, ¿no?
Caras.
En cash no se paga.
O sea, está vendiendo acciones caras.
Claro, bueno, exacto. Por eso yo creo que si bien cerró en 60 dólares el ADR de Vista, en el aftermarket está cayendo 6%.
Sí.
¿Por qué? Porque dicen, bueno, si habrá obviamente un periodo que no lo pueden vender, estos 6 millones de ADR que le van a dar a Equinor, pero bueno, si le están dando ADRs a 52,20 y en el mercado valía 60, y por las dudas vendo. Pero a Vista le suma 17% de producción esto, ¿no? Y por otro lado, YPF le compra el restito que le quedaba, que no compra Vista, a Equinor en esos dos yacimientos, y por eso invierte 163 millones de dólares. O sea, otra vez más, empresas argentinas comprándole a las gringas que se van.
Raro.
Y comprando en general con apalancamiento, ¿no? Sí.
Vamos a estar hablando. Bueno, también vamos a hablar un poquito en el día de hoy. Habló Caputo. Dio dos entrevistas hoy, a la mañana y después a la tarde. Con Feynman, y también creo que lo dijo con Viale, dijo que no piensan salir al mercado. Sí. Yo tengo mi interpretación con eso, porque después, si eso lo complementás con lo que dijo Milei, que dijo que se va a rolear la deuda. Yo creo que lo que está diciendo Caputo es que no, lo mencionaba hoy en Neura, para mí no quiere inundar de deuda argentina el mercado como lo hizo en la época de 2018, que él colocaba deuda y colocaba deuda y no le dejaba espacio a los corporativos. Entonces era el soberano el que absorbía toda la deuda. Ahora, fíjate que dice, nosotros no tomamos deuda y lo están usando los corporativos. O sea, está haciendo lo opuesto de lo que hizo en 2018. Y me parece que lo que va a hacer, que es lo que viene planteando, que lo vienen diciendo sistemáticamente, que se va a rolear la deuda. Lo que me parece que Caputo dijo es que no se va a tomar nueva deuda.
Claro.
No que no van a salir a mercado, probablemente en algún momento salgan a mercado. Implícitamente Caputo está diciendo, che, veo al mercado argentino barato todavía, dado mi fundamental. Entonces yo voy a esperar, ¿para qué voy a vender ahora si yo creo que el riesgo país debería ir? Eso es lo que piensa Caputo, niveles de 400, 350, 300 puntos.
Bueno, en la época de Macri llegó a estar 350. Bueno. Eso fue el mínimo en la época de Macri.
Y por otro lado, si bien la colocación de Ecuador puede traer optimismo, yo creo que no le gusta mucho el nivel de cupones que pagó Ecuador.
8.75, sí.
Comparado con los cero que paga el Global 2029 y 2030 en particular. No pagan cupones. Un desastre la restitución de cupones.
Pero increíble la demanda que hubo, ¿no?
18
billones de dólares contra 4 que se buscaban.
Bueno, eso, apetito hay. El tema es si el gobierno está decidido.
Por todos lados en el mundo.
Claro, apetito hay. El tema es si hay interés del mercado, de interés del gobierno en este caso. Pero, a ver, yo creo que por el perfil de vencimientos tienen que salir a mercado en algún momento.
Totalmente de acuerdo.
O sea, no pueden. Va a rolear la deuda, va a pagar intereses con superávit, fantástico. Le va a comprar los dólares al Banco Central y va a pagar con superávit, listo. Ahora, ¿el capital cómo se va a pagar? No se puede pagar con eso. Entonces, ¿qué te está diciendo, puto? Voy a hacerlo de una manera heterodoxa, no me voy a endeudar en el mercado. Bueno, hay que ver cuánto. No sé si tiene tanto espacio para que organismos internacionales, para Ripo, etcétera, no sé, quién le preste tanta guita. Entonces, creo que el mensaje es, bueno, separemos las cosas, intereses y capital. El capital lo vamos a rolear. Ahora, lo más interesante es que después Milei dijo, se van a respetar los contratos y vamos a seguir pagando. O sea, como que da la señal de voluntad de pago. Eso es música para los oídos, ¿no?
Exacto. No, y hace sentido para mí que pague las amortizaciones con nueva deuda, es con deuda emitida, pero en realidad en el neto estás en lo mismo, porque se cancela una con la emisión de la otra. Del 29 y del 30, que tienen tasas de interés realmente ridículamente bajas, el 0,75 y el 1%, yo que si al mercado le ofreces con vencimiento 33 o 35 con una tasa un poco superior, no te digo la del 38, que el 38 tiene 5% de tasa, pero por ahí con un 4% de tasa el mercado te lo toma.
Y último tema, que bueno, si Argentina crece como tiene el presupuesto y el FMI planteado, de esta manera se licúa la deuda. Porque deuda sobre PBI, si el PBI te crece, el total es menor. Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, por un lado pagás y por otro lado creces, estás licuando la deuda.
Exacto.
Bien, señores, estamos en comunicación con el invitado del día de hoy, Matías Weitzel, socio de AT Inversiones. Mati, querido, ¿cómo andás tanto tiempo?
Uli, ¿cómo andás? ¿Todo bien vos?
Todo muy bien por acá. Bueno, acá con Pablo debatiendo qué quiso decir Caputo. ¿Qué interpretación hiciste vos? Y también qué impacto sobre los bonos, ¿no? Porque también es interesante lo que dice Milei, ¿no? Queremos que haya... no haya sobreoferta de bonos argentinos, que la demanda sea más alta que la oferta, lo cual eso encarecería el precio de los bonos, haría bajar más el riesgo país. Es un poco el objetivo del gobierno. Por eso hemos visto del otro lado, yo creo que lo que no quiere Caputo es que le pase lo que le pasó en 2018, que al revés, inundó el mercado de deuda, ¿no? Argentina. Vos, Mati, ¿qué conclusión sacás y qué impacto crees que puede tener esto sobre los bonos?
Yo lo interpreté un poco como vos, como que no van a salir a colocar deuda del exterior hasta que no estén dadas las condiciones, y las condiciones probablemente sea un escenario de riesgo país inferior al que tenemos hoy en día. Entonces, no quieren salir a colocar hoy en día porque esperan que van a obtener tasas menores probablemente en el futuro con este régimen de acumulación de reservas, como vienen mostrando durante el mes de enero.
Sí, muy bien. Compró hoy 37 millones de dólares. 39 millones de dólares, 1.200 millones, un poquito más me parece, de dólares, 1.200 millones de dólares aproximadamente lo que viene comprando este año. Uh-huh. Y eso permitió una baja del riesgo país. Yo creo que implícitamente también el gobierno lo que está diciendo es: veo al mercado barato. O sea, Caputo no quiere salir a vender bonos porque los ve baratos. Pero bueno, no, pues dice: yo creo que con mi fundamental el riesgo país debería ser menor. O sea, implícitamente está diciendo: yo creo que el mercado todavía tiene espacio para seguir.
¿Qué tal? Buenas tardes, Matías.
No te ¿Cómo andas, Pablo?
Bien, sí. Un gustazo tenerte de vuelta acá en el programa. Me parece que de mis tiempos de misiones primarias, hay que aprovechar las ventanas del mercado, ¿no?
Que no se le pase.
Porque las ventanas se cierran de un porrazo. Mirá lo que pasó, que comentábamos con los metales. Bueno, la pregunta, Matías, si vos ves realmente lugar para que sigan comprimiendo los spreads de Argentina, ¿no? Algo significativo como para decir, bueno, esperemos, no sé, 100 puntos básicos más de baja. Tampoco me parece que somos Suiza, ¿no? No sé qué opinas.
No, yo creo que la compresión que queda hoy en día es bastante marginal. Me parece que la mayor compresión la vimos durante los años pasados. Y no sé cuánto más de compresión le puede llegar a quedar a los globales o a los bonares.
Ya estamos rascando la olla, ¿no? Está viendo...
Para mí tirar demasiado capaz un poco.
Bueno, ese es un tema, ¿no? O sea, yo coincido, porque cuando uno mira los informes, por supuesto, nadie te va a decir vendé. O sea, vos Pablo, tuviste historia corporativa.
No, era
es difícil.
No, es imposible poner un vender. Porque perdés al cliente que es el corporativo, ¿no?
En tu caso le decís underway.
Claro, sí, underway. Bueno, muchas firmas no tienen más la calificación vender.
No tiene más.
No, en general se pone...
Supondera.
Sí, underway, sí.
Pero bueno, entonces digo, cuando uno mira, no nadie te dice vender, pero implícitamente te están diciendo: mirá, la verdad que el potencial de suba ya no es lo que era.
Sí,
12.
Claro.
Si te dicen 15, 18, pero claro, si vas a casi investment grade, entonces vos decís: bueno, pará, o sea, sí, está bien, pero no sé si llegamos, no sé cuánto, digamos...
Underperform, perdón, me quedé pensando, underweight no, underperform, o sea, que performa o que rinde menos que el mercado, esa es la calificación que se le pone.
Por eso, viste, o sea, yo siento que estamos rascando la olla, pero esto es importante porque todo esto debería derramar después sobre el resto de los activos, porque... un riesgo país al alza, imagínate, bueno, de alguna manera impactará sobre las acciones, la volatilidad de los bonos debería impactar también sobre las curvas en pesos, recordemos que la curva CER siempre está bastante arbitrada con la de dólares, entonces algún impacto algo debería haber. Entonces yo estoy un poco incómodo a la hora de decir, mirá, creo que esto tiene muchísimo más potencial para adelante. Por supuesto que no quiere nadie pinchar la fiesta, ¿no? Pero bueno, me imagino vos de ese lado, Mati, teniendo que administrar portafolio de clientes, te trae un flujo nuevo de un cliente grande y te mete en un quilombo hoy en día, ¿o no?
Sí, a ver, la realidad es que es un mercado donde es difícil elegir qué comprar, porque sí, tanto las acciones argentinas como las globales, como los bonos, están a un nivel de precio que es alto. Obvio que oportunidades hay en todos los mercados y hay que encontrarlas, pero es un momento complicado como para ver dónde alocar capital.
Sí, coincido. Por eso te digo, tiene un cliente, ¿no? En este momento, incluso afuera. Vos decís, che, me metemos algo de CDR. Suponete que ves también el tipo de cambio estable, sin demasiado riesgo, ni bajista ni alcista, como viene ocurriendo. Entonces, digamos, ganás o perdés en dólares tal cual ocurra afuera. Pero también Wall Street está caro, está alto, ¿no? Entonces vos decís, ¿a dónde voy?
Hay mucha liquidez, ¿no? El tema es si aparece algún evento que, como pasó el viernes, ¿no? Que absorbe esa liquidez, porque cuando vos ves los, no sé si vos, Matías, opinás lo mismo, pero los spreads a los que están cotizando, estoy viendo las obligaciones negociables, realmente, no sé cuánto rinde un bono corporativo en Estados Unidos, ¿no? Pero, qué sé yo, acá estoy viendo spreads todos abajo de 300 puntos, ¿no? No sé, estoy viendo, qué sé yo, Pampa a octubre del 28, spread 206 puntos. Qué sé yo, Tech Petrol, bueno, esto es al año 29, 250 puntos. Qué sé yo.
Claro, cuesta imaginar esto como una oportunidad, ¿no?
Creció no sé. 260 puntos.
Bueno, pero es Bayern Hall, ¿no? Bayern Hall.
Claro.
Con las ONs me parece que si uno tiene la posibilidad de esperarlo al vencimiento, yo creo que las tasas hoy, a medida que el riesgo país se siga acomodando hacia la baja, se sigan acumulando reservas y la macro de Argentina siga estable o mejorando, yo no sé si vamos a conseguir el nivel de tier de 7% que hoy en día se consigue en los corporativos AAA, porque versus el resto de los bonos que hay a nivel global de una calidad parecida, no conseguís este nivel de tasa.
O sea que todavía hay oportunidades en los corporativos para vos.
Pero para mí, sobre todo para el cliente que lo pueda mantener hasta el vencimiento. No es que la ON pueda llegar a comprimir fuerte de acá a un año o algo así. Eso me parece que también un poco ya lo vimos. Pero el nivel de tasa me parece que dentro de todo, versus, no sé, corporativos de la TAM o corporativos de afuera, sigue siendo buena la de los corporativos argentinos.
Sí, ahí uno entra en el sector, ¿no? Depende.
Casi toda energía.
Bueno, a ver, Caputo dijo, quiero que, implícitamente también dijo, que los dólares vayan a los corporativos. Uh-huh. Eso, ese flujo también haría que las tasas sean más para abajo. Uh-huh. Entonces, claro, estas tasas que estás viendo vos, Pablo, quizás en un futuro, en tanto y en cuanto no salga el soberano, es dólares que tienen que salir a buscar.
Buscar interés.
Interese, ¿no?
Y aparte, ahí vos aparecen... fíjate que todas las colocaciones, las últimas, te dan una tasa indicativa, lo digo por experiencia porque me quedo afuera de todas.
Sí.
y después...
Estás pidiendo mucho, Pablo.
Claro, me dice, no, quedaste afuera. Salió 50 BPs abajo, salió 25 abajo. Hay sobredemanda.
Claro, bueno. Ahora, el tema Ecuador, ¿no? Quiero tocar ese tema. Porque yo estaba viendo... Si Argentina hace lo mismo que Ecuador, tendría que pedir 21 mil millones de dólares en el mercado. Si hace la misma estrategia en términos del monto total que tomó de los 4.000 comparado contra todo lo que tiene de deuda y comparado contra el stock de deuda sobre PBI, tendría que, como equivalente, tomar 21 mil millones de dólares. O sea, es un monto muy alto.
Estás tomando la deuda soberana en dólares.
Sí, deuda soberana en dólares. Entonces digo... Pero aún así, si logra hacer eso, mejora sustancialmente la carga de vencimientos. Y sabes que después de que colocó deuda, siguió comprimiendo y las calificadoras le subieron la calificación. Uh-huh. O sea, que le fue positivo.
Comprimió 80 puntos básicos, de 4.95 a 4.15.
Ahora, no está tan lejos Argentina de poder hacer eso, pero uh-huh. Bueno, habrá que ver si finalmente está decidido Caputo hacerlo. Evidentemente, no tanto, ¿no? Pero bueno, también está, decir, bueno, va a colocar deuda a cupones de 8.75, 8, 7, contra 0 que te está pagando el 2030. Claro. No le conviene a Caputo, digamos.
Claro, ahí tiene que esperar más compresión.
A vos, Mati, te pregunto, también, bueno, yendo un poco a los pesos, ¿no? Porque si decimos que potencialmente puede haber algún riesgo bajista en los bonos, o que el potencial, el riesgo retorno no da tanto, uh-huh. ¿Cómo puede impactar en las curvas en pesos, ¿no? Obviamente uno ahí distingue entre lo que es cash management versus inversiones, ¿no? Pero también cuesta meter la guita en los pesos hoy en día por la compresión, ¿no? Uh-huh. Vos, Mati, ¿dónde estás viendo oportunidades ahí?
Sí, está complicado. Para lo que es manejo de tesorería, yo sigo recomendando todo lo que es las LECAP cortas, que siguen con una tasa efectiva mensual por arriba de la inflación. Entonces, por ejemplo, la LECAP corta de marzo, hace poco, o creo que hoy, siguió rindiendo parecido, estaba en una TNA del 36%, lo cual es un rendimiento atractivo. Y después, para el perfil que pueda capaz colocar pesos a mayor duración, a veces aparecen oportunidades en los SER, pero hay que ver cómo está la curva.
Coincido totalmente, Matías, ¿eh? Las LECAPs cortas contra las tasas que te están hoy, por ejemplo, qué sé yo compré la de abril a una tasa nominal anual de 34%. La verdad que suena atractivo, ¿no? En términos de inflación y en términos de dólares.
Bueno, los break-even de inflación te están marcando cerca, o sea, los break-even y también en la consultora de alta frecuencia te están marcando 2,5%, 2,3%. En el margen de bajo...
Para enero.
Uh-huh. En el margen de bajo de lo que fue diciembre, ¿no? Uh-huh. 2,8. Ahora, hacia adelante, lo que sí es interesante señalar es que el mercado está viendo más desinflación, pero a un menor ritmo, ¿no? En este trade-off entre comprar dólares y una inflación más baja, el mercado, o sea, una desinflación más lenta, el mercado lo compró como buena noticia. Uh-huh. Acá tengo Equilibria 2,2, anunció Equilibria para el mes de enero. ¿Cómo tomás este trade-off, Mati? Digamos, ¿tomás como positivo una desinflación más lenta versus acumulación de dólares? Porque en algún punto, si la inflación empieza a sostenerse por encima del 2%, recordemos que marzo es estacionalmente más alto, o sea, como que quizá le cueste mucho más acercarse al 1, otra vez, uh-huh. o perforar el 1, ni que hablar perforar el 1, bueno, va a ser el próximo debate futuro, ¿no? ¿Vos cómo lo tomás?
Yo la verdad es que lo tomo como una muy buena noticia. Me parece que lo que le estaba demandando el mercado era acumular reservas. Y lo vimos claro también en el comportamiento que tuvieron las acciones argentinas o mismo los bonos. Desde que se empezó este régimen de comprar dólares todos los días para acumular, las acciones y los bonos tuvieron un comportamiento fabuloso. O sea, me parece que lo que hay que venderle al exterior es que Argentina va a tener capacidad de pago para pagar toda la deuda que tiene, y la mejor forma de vendérselo es con hechos de estoy comprando reservas diariamente. Para mí es lo mejor que puede hacer Caputo en este momento. No sé cómo la están viendo ustedes.
No, el mercado tomó como positivo. Fíjate, el rally. A mí se me escapó el último rally de Lobo, ¿no? Yo no lo vi.
No, a mí también. Pero no, es lo que decíamos siempre acá en el programa. Esto de que cada vez que venía, o el 9 de enero o el 9 de julio, y empezamos a contar los porotos, los garbanzos, decir, a ver, que venga un ripo de 1000, sacamos los 500 que tenemos por allá. La verdad que eso el mercado, si bien el mercado tiene confianza, porque nunca hubo caídas drásticas, salvo por tema político, pero realmente no es lo mejor, ¿no? O sea, si vos me decís, bueno, ya tienen una base, bienvenido sea.
Bueno, era un reclamo de la oposición, del uh-huh. FMI, del mercado, sí. De comprar dólares. Uh-huh. Pasa que el gobierno le está cerrando la boca a todo, ¿viste? Porque, ¿qué me estás pidiendo? ¿Ah, que compre dólares? Sí. ¿No me veis que sea equilibrio fiscal? Listo. ¿Que me baje la inflación? Sí. ¿Que baje la pobreza? Sí. ¿Que crezca la economía? Es el próximo...
Y que haya superávit en el balance de comercio exterior, ¿no? Porque siempre que veníamos, con... un peso, digamos, que se quedaba tranquilo con respecto al dólar, o que se apreciaba con respecto a la inflación, el tipo de cambio, teníamos una invasión de productos importados y los números de comercio exterior no daban. Ahora están dando.
Con esto que decís, los quiero llevar un tema, porque se está dando y que engloba todo esto, es fíjense, el Banco Central compra 1.200 millones de dólares. El tipo de cambio se mantiene estable. Bien, es cierto que el mayorista está rebotando un poquito, pero los financieros 2% de bajo en el año. Al no subir el dólar, no se traslada a precios. O sea que el pass-through dentro de todo debería ser limitado. Y el riesgo país baja. En paralelo a todo eso, tenés las monedas latinoamericanas apreciándose. Uh-huh. Es decir, que ganás competitividad mientras compras dólares, no haces subir el dólar. Y no generas presión inflacionaria. O sea, es un escenario excelente para el peso, digamos, ¿no?
¿Emitirá en pesos?
Bueno, puede ser, ¿eh? Digamos, ya lo hizo a 2030,
¿no?
Ya
lo hizo,
¿no?
sí.
Con relación al tipo de cambio, Mati, ¿vos qué percepción tenés? Porque nos hemos olvidado de la volatilidad. Ya no es noticia el dólar, Pablo.
No es noticia, exacto.
No, tal cual, ¿qué época es esa?
No las traiga, no.
¿Dólar
las traiga?
¿Qué es?
No.
¿Qué es eso?
Que no vuelvan, por favor.
¿Qué color era?
Era rojo.
A ver, yo creo que se va a mantener estable. Mientras sigan pudiendo comprar, me parece que el tipo de cambio se va a mantener en estos niveles, o incluso puede llegar a bajar un poquito más, pero no veo el dólar subiendo bajo ningún escenario.
Hoy sos pro carry, digamos.
Nunca fui del todo pro carry porque me parece siempre muy difícil el timing de salida. Y es generalmente verdad. Cuando tenés algún movimiento adverso en el tipo de cambio, el dólar se te despierta 2-3%, que es lo que te rinde un alecapa o cualquier instrumento de carry en el mes. Entonces, siempre soy bastante cauteloso con recomendar carry. Pero sí, sin recomendarlo, te diría que me gusta más la tasa en pesos hoy que el dólar.
Claro, más que el carry, a ver si están de acuerdo con esto. Yo diría el parking, ¿no? O sea, vos tenés, vendés un CDR, vendés cualquier instrumento en pesos y altri tempi, uno decía, uy no, voy a cerrar tipo de cambio. Y ahora, yo por lo menos me da comodidad. Como vos decías, Matías, me compro un Alecap. No tengo apuro por comprar los dólares. No sé si
está 8% del dólar de respecto al techo de la banda. 7 y pico por ciento.
Distinto es vender el dólar ahora. Tengo dólares que la verdad que en lo que va del año debe haber sido la peor inversión porque está 1.5 abajo. Digo, vendo dólares, exacto, con un tipo de cambio 8% abajo del tope de la banda para hacer carry y me parece que ya. Ahora. Teniendo en el ámbito pesos, no tengo apuro para comprar FX. No sé qué opinan.
Claro, coincido plenamente. La corta, o sea, es lo que vengo haciendo con los clientes, incluso es lo que muchos clientes vienen demandando. Antes era uno desarmada posición y lo primero que te preguntaban todos es, me quedo en dólares, ¿no?
Exacto.
Hoy en día ya eso dejó de ser preocupación, incluso a la gente le interesa estar haciendo tasa en pesos hasta que uno ve dónde puede realocar ese capital.
El tema es también como que uno en cuanto a las inversiones en pesos, uno mira, okay, ¿qué evento distorsivo puede llegar a venir en agenda que me genere una menor demanda de pesos e irme al dólar? Antes teníamos las elecciones o algún evento legislativo, pero ahora la verdad es que no hay. Es como que el gobierno no hay en agenda, siempre puede haber algo, ¿no?
Localmente. Me parece que al estar más estable Argentina depende más de lo que pase afuera.
Coincido.
Y digamos, esta tranquilidad cambiaria también tiene mucho que ver con lo que está pasando con todas las monedas emergentes, porque digamos subieron todos las monedas latinoamericanas, el peso chileno, bueno, habrá sido por la suba del cobre o por el tema político, pero subió el real, subió el peso mexicano, el peso colombiano también por expectativa de cambio político. Pero me parece que ahí nos favorece mucho.
Se pega una vuelta, ¿no? El dólar afuera, ¿y qué pasa acá?
El famoso DXY llega a subir. Hoy hice, miren esta investigación que me pareció curioso, ¿no? Cuando salió el DXY, que es, digamos,
el dólar index
que cotiza en el mercado. No, creo que no tiene CDRs, pero que se puede comprar. ¿Se puede comprar acá con CDR?
No, acá CDR no, ETF no.
Bueno, el DXY, que es el dólar contra una canasta de monedas, mayoritariamente el euro, el yen y el dólar australiano y canadiense, y no sé si habrá algún otro más, pero bueno, se creó en el año 85, valía 160, hoy vale 96. Ahí tenemos todos los que tenemos dólares ahorrados la prueba de lo que se desvaloriza el dólar. No sé, vos qué opinás, Matías, del tema que venimos siempre tratando acá. Uno cree que ahorra en dólares, pero el dólar pierde valor.
Sí, tal cual. La mejor manera para mí de ahorrar es mediante activos financieros que justamente acompañan esa inflación que hay en el mundo. Y como dice siempre Germán Fermo, buscar activos que reflacionen, y la verdad que si uno ve lo que subió el S&P y el Nasdaq en el mismo periodo de tiempo, es brutal.
Pero es también brutal. Cuesta meter una ficha acá en acciones, ¿no? Bueno, pará, estaba hablando, ¿no?, con vos, Pablo. Hay índices que ya están en mercado bajista. Por ejemplo, el índice de tecnología de software, como decís, ¿qué es software? No es demasiado alejado. Tenés grandes empresas que están ahí que ya están en bear market. Anotá, Mati, para ver si le metemos una ficha, ¿no? Microsoft, 9% del índice, más del 20% cae respecto de los máximos. CRM, que es Salesforce, no, CRM.
Sí, para medir la rentabilidad de los Salesforce, oficiales, sí.
Platinir, PLTR, Oracle, Intuit, Adobe, CrowdStrike y Palo Alto son entre las que mayor ponderación tienen. Están todas en bear market, así que cae más del 20% respecto de sus máximos. Eso significa que ya hay parte de Wall Street que ya está en bear market, a pesar de que los índices están en máximo. Pero ahí tenés acciones que Microsoft se está pegando un palazo, todavía Apple no, pero también Apple está golpeada, ¿no? Entonces tenés varias acciones que vienen trastabillando, digamos, ¿no? ¿Qué opinás de Estados Unidos? También, ¿no? Yo como coincido con vos, Pablo, digamos, en este nivel de riesgo país el factor internacional es cada vez más importante, y si afuera estornuda, que no nos agarre una gripe acá, ¿no?
Claro.
¿Vos cómo lo ves, Mati? Y, digamos, ¿qué impacto en lo local puede tener?
Mirá, si bien afuera el nivel de precios hoy en día está caro, para mí hay oportunidades como una que vos nombraste, es Microsoft. Microsoft me parece que con la baja que tuvo post presentación de balance, porque los ingresos de la parte de la nube no fueron lo esperado, porque en realidad la compañía tuvo un buen nivel de ingreso y superó las expectativas que tenía cuando se presentó el balance. Yo creo que para un inversor de largo plazo, Microsoft hoy es oportunidad. Pero sacando acciones puntuales, yo creo que Estados Unidos en sí, hoy en día, obviamente, venimos de dos, tres muy buenos años seguidos, y este nivel de precio un poco que asusta para el que no está adentro, pero yo creo que siendo un año, como creo que hablamos hace el programa pasado, siendo un año de elecciones de medio término en Estados Unidos, Trump, que le encanta todo el tiempo darle manija a este mercado, no creo que lo deje caer, porque el americano vota en gran medida con su bolsillo. Entonces, yo no creo que tengamos un mal año accionario en Estados Unidos. Quizás sí haya algo de volatilidad en el corto, como tuvimos también el año pasado, a principio de año, con el día de las tarifas. Pero, sí. O sea, algún retroceso por algo va a haber. No sé cuál va a ser ese fantasma, pero no creo que cerremos un mal año para nada.
O sea, sería comprar con debilidad en el mercado, porque el mercado si siempre te da una o dos oportunidades al año, te da.
Sí, tal cual. Yo creo que el que está adentro no desarmaría. Yo, la verdad, que la mayoría de mis clientes son muy largoplacistas, así que no.
Qué placer.
No desarmaría, pero
es difícil.
Pero,
el cortoplacista es más complicado.
No te están tomando todo el día. El que la vea,
yo conocí a uno por
no
ahí.
Sé sin esperar.
Poder invertir a largo plazo en este momento es como más conveniente, ¿no? Pero también, digamos, en algún punto puede haber alguna oportunidad. El tema es que de corto plazo no te vayas al largo siempre, ¿no? Pero bueno, yo siento que cuesta hoy por dónde están los precios, por dónde están los spreads. Sería muy saludable que en términos del mercado haya una baja, por lo menos. Pero bueno, eso... Que el ruido de corto no te nuble en tus inversiones de largo, eso, ¿no? Entonces, por eso me parece que...
Tal cual. Y bueno, el tema también ahí es, si cuando se dé ese ruido de corto, ¿qué va a pasar con los papeles de Argentina también?
Claro, porque eso. Está pesado Argentina, acciones, ¿no?
Y sí, a ver, si bien tuvimos un muy buen enero, ya a estos niveles, viste, es como que al Merval le cuesta un poco traccionar.
es que tenés un Merval que es básicamente energético, porque tenés energía y bancos. Y justamente estamos, ahora pasamos al tema a acciones locales, pero lo que se ve es que, bueno, dentro de los bancos veo que hay mucha dispersión, porque en lo que va del año, BMA y BBVA subieron 10-11% cada uno, y Galicia subió 0 y Supervil está, no me fijé con la baja final de hoy, pero debe estar 2-3% abajo en lo que va del año.
Hoy cayó 5.
Bueno, entonces está, porque esto era a principio del día, debe estar como 3 abajo. Lo que se ve en los bancos es que los resultados del tercer trimestre fueron malos y que seguramente los del cuarto, por las indicaciones que hay, no van a ser buenos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto tienen que aumentar las ganancias en el año 2026 como para justificar las valuaciones que tienen? Porque cuando uno ve el resultado por sobre patrimonio, y dan números muy bajos, qué sé yo, el famoso ROE, ¿no? Que se dice, estoy viendo acá Galicia, el acumulado al tercer trimestre, un ROE de 4,7, digamos, si no fuera por los gastos de integración con el HBC, 6,9, o BMA, que tuvo mejores resultados, ROE también es 4,5, son ROE muy bajos como para justificar que estén cotizando a 1,35, 1,4 veces valor libro, ¿no? Y te quedan la parte de energía, pero el petróleo claramente no es el commodity estrella en lo que va al año. No sé, ¿vos qué opinás de las acciones argentinas? ¿Dónde ves un...? La semana pasada tiramos una acá.
¿Cuál fue?
Transener. ¿Qué opinás?
Mirá, yo de momento estoy comprado en las acciones argentinas, pero también con cierto temor de, sobre todo, el precio del petróleo. Porque me parece que el precio del petróleo tiene una prima de guerra sobre el posible conflicto que no se terminó de dar entre Estados Unidos e Irán.
Sí.
Y hay que ver qué tanto corrige. Hoy tuvimos una corrección fuerte en el precio del petróleo, que a principio del día era como que creo que el WTI, que es el precio del barril, estaba cayendo 4%, y YPF y Vista llegaron a estar casi neutrales. Entonces, hay como cierta resiliencia de los papeles argentinos. El tema es hasta qué nivel nos podemos llegar a ir. Esa es la duda que tengo. O sea, todavía no estoy del todo claro de que este es un nivel ya como para empezar a bajar exposición o no, pero hace un par de semanas estaba recontra seguro de que había que seguir comprando. Hoy ya estoy bastante más cauto. ¿Sí? Así que estoy en un momento como que termino de decir, no sé qué les está pasando a ustedes.
Estamos todo igual. Bueno, ante la duda, cautela, ¿no?
Ante la duda, cautela.
Sí, tal cual.
Bueno, Mati, querido, che, ¿dónde te pueden seguir?
Me pueden seguir en LinkedIn, Matías Weitzel, mi apellido se escribe WAITZEL, o en Instagram, @ATinversiones.
Muy bien, muy bien. Bueno, Mati, querido, muchas gracias. Te esperamos acá algún día en el estudio de vuelta, cuando quieras.
Sí, tengo que volver al estudio.
A presencial.
la próxima vuelvo al estudio.
Ya pasó la pandemia.
Ya pasó, sí, sí. Te esperamos.
Bueno, Mati, un gran abrazo. Saludo también a Dante. Bueno, esperamos vernos pronto.
Muchas gracias. Chao, Mati. Hasta luego, gracias. Juli y Pablo.
Chao.
Bien, señores, 9:45, hacemos la pausa, que supuestamente la de la media hora, pero bueno, son 9:45, así que...
estuvo muy interesante.
Estuvo interesante la charla del ping-pong, hacemos un pequeño break y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Entra al Instagram de la radio. FM Millennium 106.7. Seguinos y reviví lo destacado de los programas.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe 1601, esquina Montañeses,
a 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
Maxi Consumo, es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es tu super mayorista, que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. A Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli. Sí, Pablo Tabelli, 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores y ahora acá como co-equiper, ¿no? Copiloto de Aftermarket.
De tormentas, piloto de tormentas.
Bueno, estábamos hablando de los de fuera del aire, los CDR.
Los CDR.
De repente los CDR como que perdieron el protagonismo que en algún momento tuvieron, ¿no?
No hoy. Mira, dos volúmenes que me llaman la atención. ¿Vos sabés cuánto se operó hoy? Por ejemplo, es casi promedio, ¿no? En caución bursátil, en pesos, ¿no?
¿Cuánto?
7 trillones de pesos. No nos alcanza la cantidad de cero, ¿no?
¿15 ceros son?
7 trillones, claro, serían...
O 12 ceros.
No, son... en dólares serían 1,000 y pico de millones de dólares.
Son 6, 7, 12.
Claro.
12 ceros.
Ya
se me van los números.
Se me van los ceros.
Bueno, 7 trillones.
7 trillones. Y en CDRs hubo muy buen volumen, 238 mil millones de pesos operados en CDR. O sea, digamos, está 40-50% arriba del promedio. Y hoy, por ejemplo, el promedio en acción, el volumen de acciones fueron 73 mil millones. O sea, bastante más bajo. Antes venían más o menos similar, CDR y acciones.
Pero en algún momento era más CDR, cuando era el tema
era
de
puro CDR,
puro claro. CDR.
¿Quién iba a comprar una acción en Argentina?
Claro.
Pero me llama la atención algunos nombres, ¿no? Y uno dice, bueno, mirá lo que operan, y operan mucho más que salvo creo YPF o Galicia, pero bueno, hoy vista por las novedades, sí, fue el que más operó, 23 mil millones de pesos. Segundo, que esto debe ser muchos que salieron como rata por tirante, el SLB, que
claro,
es el ETF de plata, 16 mil millones de pesos. El tercero, IBIT, que es el de Bitcoin, el ETF, 14.800 millones de pesos. El cuarto, ETA, que es el Ethereum, 11,2 billones de pesos. Después, bueno, el GLD, el de oro, 8, Microsoft 7,6.
Recién ahí el primer papel, al margen de vista, el primer papel.
Exacto. Y
Microsoft.
Después me llama la atención, y que lo comentamos acá, el número 10 en cuanto a volumen, SATL,
Satellogic.
4.400 millones de pesos, mucho más que muchas acciones que pertenecen al índice Merval, ¿no? Entonces,
Bueno, pará, Satellogic, lo venimos charlando, ¿no?
Lo venimos charlando
acá. Yo la compré, no la vendí en el techo, la vendí... Hoy es lunes, el viernes.
Sí.
Hoy se cayó 20%, pero el viernes se cayó 17%, o sea, la vendí casi sobre el...
Tiene la volatilidad de una opción.
Así que bueno, hoy zafé del 20%, pero sí, pero bueno, en el techo no la vendes nunca, pero se pegó un rally tremendo. Raro, no hay ningún, dentro del top 10, ¿no hay ningún Brasil, por ejemplo?
No.
Antes
no.
Era mucho Brasil, ¿eh?
No, Brasil lo estuve viendo y, por ejemplo, el EWZ, bueno, la que más tenía era, por ejemplo, Vale, 1.600 millones.
Con el rally que se pegó Petrobras,
sí.
Itaú,
bueno, Nubank. Ahí es algo también para comentar, ¿no? Para hacer un ping-pong. Todo el mundo está con el trade pro-Brasil, ¿no?
Sí, lo ves muy crowded.
Porque el año pasado todos compraron Brasil, el año 24 fue muy malo para el EWZ, pero más que compensó con el año 25, y todos están con el trade electoral. Digamos, no es lineal la suba de los mercados, como tampoco la baja, por suerte, pero yo tendría algo de cautela con ¿sí? Brasil, sí.
¿Qué es lo que no te gusta? Porque que, sube mucho de repente.
Que todos, que el mercado esté con el trade pro Brasil. No, hay que comprar Brasil porque viene el, digamos, el nuevo, la nueva administración, que va a ser una administración pro mercado. Sí, está bien, pero
ese
no
fue
es
el trade lineal. Del año pasado, no sé,
claro,
si de
este. No es lineal.
Bueno, hoy el EWZ 1% arriba, pero Petrobras 2% abajo. Vale,
es lo que pasó con todas las petroleras, ¿no?
Le fue bien a Nubank hoy, 2% uh-huh. arriba. Pero sí, coincido. El tipo de cambio en Brasil se apreció mucho.
Se apreció mucho.
Bajo de 5.25. Eso impacta en Argentina.
Bueno, con la tasa que tienen en Brasil, si la aplicáramos acá, o sea, es una tasa que es 3,5 veces la inflación, ¿no? O sea, acá estaríamos hablando de una tasa en pesos al 90%. El tipo de cambio creo que lo iríamos a buscar a 1.000.
Sí. Bueno, con Brasil, ahora en marzo se hacen las candidaturas.
Exacto.
En una primera instancia, el mercado no esperaba que el hijo de Bolsonaro sea el candidato que Bolsonaro iba a elegir, sino uh-huh. que iba a poner, no me acuerdo el nombre, pero el gobernador,
de San Pablo.
Pero bueno, al final sorprendió. Y eso hace que la derecha esté más dividida uh-huh. contra Lula.
Exacto.
El tema es que no se sabe si Lula está lo suficientemente bien de salud como para llegar. Se operó el otro día de cataratas. Recordemos que viene de hace unos años que ha tenido un cáncer. Estuvo en cana. Ya está grande, pero bueno, pero no parece, tiene un sucesor tampoco.
Parece
no hay
ser un tema, ¿no? Digamos, los presidentes con que acumulan años, ¿no? El caso de Trump.
Trump, 78 ¿no? años tiene.
Exacto.
Bueno, Biden también tenía 80 y pico.
81 tenía.
Sí, ¿vos viste eso? Que después Biden estuvo normal, o sea, parecía senil. Se fue y el chabón hablaba normal. Yo no sé si estaba medio
quería ir,
se
quería ir.
A lo Lorenzino, ¿te acuerdas?
Sí. No me pongan el micrófono. Pero bueno, eso digamos, es un momento, sí, que estamos. Hay mucha duda en el mercado dónde poner la liquidez. Y lo peor es que liquidez sobra. Y ahí entonces siempre surge esto de el miedo a quedarse afuera, ¿no?
El FOMO.
Entonces,
bueno, hoy lo estábamos charlando, cuando uno vende dice, temprano.
Bueno, compro, pero tengo que comprar algo.
Hay muchos FOMOs, uh-huh. porque vos tenés el FOMO de comprar porque todo lo demás está subiendo, pero después vos tenés el FOMO opuesto, que de repente vos vendiste algo y siguió subiendo.
Exacto. Ese es el peor de todos.
Ese es el peor. Bueno, yo te lo mencionaba recién, ¿no? Hay un dicho en el mercado que dice, duele más una ganancia no tomada que una pérdida asumida.
Exacto. Sí,
o
sí,
también
sí.
Duele más una ganancia que nunca pudiste ganar porque después siguió subiendo, ¿no?
Exacto.
Yo me acuerdo una vez, yo de chico teníamos con Ruarte, ¿te acuerdas de Ruarte? Uh-huh, teníamos sí. un cliente que era Western Union de Perú. Uh-huh. Y yo operaba opciones con este chico, me invita a operar opciones, a un proyecto para operar opciones. Y de repente un día, bueno, estábamos operando una opción y compramos un put, eran opciones naked, o sea, directa, sí. Long, short, chau. Y compré un put de Qualcomm, de microchips.
Me acuerdo, sí, Qualcomm.
Bueno.
Tenía CDR.
¿Sí? Sí. Bueno. La compro, se destruye, a los tres días se destruye. ...17% abajo... ...mi put se había disparado ese día 1000%... ...el put... ...nunca lo pude vender porque... ...o sea, sí lo pude vender, pero no al 1000%, sino, no sé, 200%, ponele... ...¿por qué? Porque vencía muy pronto, entonces la poca vida de la opción me quitaba mucho valor, a uh-huh. pesar de que el precio supuesto era 1000%. Entonces fíjate cómo no me olvido nunca de esa ganancia que nunca pude tomar del 1000%, y no, ni me acuerdo de todas las que perdí.
¿Eso que fue en la burbuja.com?
No, yo era chico, se cayó el 17%, entonces no...
Bueno, un
eso
tema
fue 2011, 2002.
Que bueno, obviamente da para largo, pero digamos, es para por ahí la próxima edición, es el tema del premio de acciones, ¿no? El lo que se llama en inglés el Equity Risk Premium.
¿En Argentina?
A nivel global, que está muy bajo, extremadamente bajo, y está negativo.
¿Sí?
Algo negativo. Digamos, situación que se dio a principio de este siglo, en el año 2000, pero, digamos, eso es lo que, para que nos entiendan todos, es la diferencia entre el rendimiento de un bono del Tesoro americano y la diferencia que da de rentabilidad la renta variable. La renta variable, de por sí, como es más riesgosa, tiene que rendir más que el bono del Tesoro americano. Bueno, ahora está emparado y levemente negativo. Eso es cuando hay un exceso de confianza. Otro signo cuando hay un exceso de confianza es cuando el índice VIX de volatilidad de opciones de Chicago se acerca a 10, a 12, son los mínimos.
Está en 16 por ahora hoy.
Por ahora, exacto, está un poquito arriba. Pero bueno, son señales como para tener en cuenta, ¿no?
Sí, coincido. Bueno, eso responde después de un movimiento fuertemente al alza como lo que hemos vivido.
Exacto.
Así que coincido un poco con la duda que hemos planteado acá. Viste que there is always a bull market somewhere. Bueno, en algún lado hay que encontrarlo más que nunca.
Hay que buscar el país.
La pregunta es, ¿qué quedó barato?
¿Qué
¿no?
quedó barato?
Ya lo averiguaremos. Hoy no tenemos la respuesta. No,
pero capaz que hay una baja en esta semana y nos da la oportunidad.
Pero bueno, como resumen de todo, mira, si hay dudas, más conservador, y que el corto plazo no te nuble.
No comprar si no hay convencimiento.
Sí, que el corto plazo no te nuble, que bueno, hay que tener más certeza sobre tu objetivo a largo plazo en las inversiones, recordá por qué compraste eso que compraste, volvé a las bases, si es que hay dudas, etcétera. Así que bueno, en algún momento las oportunidades siempre aparecen.
Exacto.
Bueno, Pablo, se nos hizo el programa, ¿eh?
Se nos hizo rápido, como siempre.
9 menos 2 minutos. Uh-huh. Che, nos pueden seguir en Twitter. A Pablo en LinkedIn, @ Pablo Tabelli, ¿sí? Con doble L.
Eso.
Muy bien. Y a mí en Twitter, Julián Josovich, y en Instagram, Julián-Josovich. Pablo, gracias por venir hoy también.
No, siempre. Un placer, un gustazo.
Estamos acá los lunes a las 8 hasta las 9 hablando de mercado y de perspectivas de inversión. Muchas gracias a todos por estar de ese lado, también por los mensajes a lo largo de la semana. Y bueno, nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existente en algún lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta la próxima semana. Chau.
Buena semana.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Los maestros tostadores de Cabrales despiertan la esencia del café. Un legado familiar que transforma cada grano en nuestro mejor café tostado molido. Somos maestros tostadores. Somos apasionados. Somos Cabrales.
Entra al Instagram de la radio, FM Millennium 106.7. Seguinos y compartí nuestros contenidos.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Fin de espacio publicitario. La música y la información te acompañan en el verano de Millennium. Buena gente, buena radio.
¿Te acuerdas del club del clan y la sonrisa de Jolly Lee? La música sigue, pero a mí.